Lope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
A veces ansiamos ser otras cosas y quizá ser como somos o ser lo que somos es la mejor opción. Por eso les voy a contar una historia que habla de esto en el día de hoy. Había una vez un cortador de piedra que no estaba satisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico mercader. A través del portón abierto vio muchas riquezas y visitas importantes. ¡Qué poderoso debe ser ese mercader!, pensó el cortador de piedras. Se puso muy envidioso y deseó poder ser como el mercader. Para su sorpresa, repentinamente se transformó en mercader, disfrutando más lujos y poder que los que jamás pudo imaginar. Pero era envidiado y detestado por aquellos con menor riqueza que él. Pronto un alto oficial pasó por allí, llevando en andas en un trono, acompañado por lacayos y escoltado por soldados sonando gongs. Todos, sin importar su riqueza, tenían que inclinarse ante la procesión. ¡Qué poderoso es ser oficial!, pensó. ¡Quisiera ser un alto oficial! Entonces se transformó en un alto oficial, llevado a todos los lados en andas en su adornado trono, temido y odiado por toda la gente de los alrededores. Era un caluroso día de verano, por lo tanto el oficial se sentía muy incómodo en el trono. Miró al sol en lo alto, el sol brillaba orgulloso en el cielo, inmutable ante su presencia. ¡Qué poderoso es el sol!, pensó. ¡Desearía ser sol! Entonces se transformó en el sol, brillando con fuerza sobre todo el mundo, abrasando los campos, insultado por granjeros y trabajadores. Pero una enorme nube negra se movió entre él y la tierra, como para que su luz no pudiera brillar sobre todos ahí abajo. Entonces dijo: ¡Qué poderosa es esa nube de tormenta! ¡Desearía ser una nube! Entonces se convirtió en una nube, inundando los campos y poblados, escuchando los gritos que todos le proferían. Pero pronto encontró que era alejada por alguna fuerza poderosa y se dio cuenta de que era el viento. ¡Qué poderoso que es el viento! ¡Desearía ser viento! Entonces se convirtió en el viento, volando tejas de los techos de las casas, sacando árboles de raíz, temido y odiado por todos. Pero después de un rato arrasó contra algo que no se movía, sin importar la fuerza que hiciera al soplar. Era una enorme roca. ¡Qué poderosa es esa roca!, pensó. ¡Quisiera ser una roca! Entonces se convirtió en una piedra, más poderosa que cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando estaba allí, escuchó el sonido de un martillo golpeando un cincel sobre la dura superficie y sintió que lo estaban cambiando. ¿Qué puede ser más poderoso que la roca?, pensó. Miró y vio delante de sí lo que él siempre había sido. Vio a un cortador de piedras.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este lunes 9 de febrero. Comenzamos una mañana más y una semana más. La mañana aquí en Cope Rivera. Qué reflexión, ¿eh? Uno quiere ser tantas cosas, ¿eh? A veces ve al otro y dice: me gustaría ser como este o como el otro, o de esta manera o de esta otra. Y al final, pues bueno, a lo mejor ser como somos nosotros es la mejor versión que podemos tener de nosotros mismos. Reciban un cordial saludo en este reflexivo, el lunes 9 de febrero, de Javier Prendieva Remacha, quien les va a acompañar en la próxima hora para contarles y cantarles lo que sucede en esta Ribera Nuestra. Hablaremos de diferentes temas de actualidad, como la del laboratorio, ¿eh? La verdad es que, bueno, decía mi compañero Carlos Colina que está muy bien, ¿no? Que los políticos y tal, bueno, todavía es peor, ¿no? Cuando se cita a los medios de comunicación y que luego no quieran hacer declaraciones, el señor Errejón, ¿eh? Porque estaba muy cansadito el pobre, eso es muy mayor, el señor Errejón, y está muy cansado. O la señora Santa María, que también parecía que estaba muy cansada y no hacía declaraciones. Eso sí, besaban a los niños. Y nosotros también estamos quejosos porque que viene la consejera. Es que hace falta narices, que venga la consejera de Sanidad con toda la que está cayendo aquí en Tudela con el tema de laboratorio, los tratados, etcétera, etcétera, y no sea capaz de anunciar su llegada a los medios de comunicación, no sea capaz de dar una rueda de prensa, no sea capaz de explicar a los medios de comunicación de esta ribera, yo creo que trabajamos mucho y bien, sobre todo lo que está pasando. Lo dice, sí, en otro medio de comunicación, así de soslayo, y ya está, enhorabuena por el medio de comunicación que consiguió las declaraciones, desde luego. Pero bueno, la verdad que bueno, que los medios de comunicación estamos para algo, no para hacer de palmeros. Bueno, dicho esto, pues repasaremos la actualidad, como les digo, desde todos los puntos de vista, desde policía municipal, también deportiva, política, cultural, y sobre todo cultural, porque el pasado viernes se inauguraba una exposición maravillosa en la Fundación María Forcada de tres grandes pintores realistas, y allí estuvo, como única emisora de radio apoyando la cultura, pues Cope Rivera, y nos trajimos un bonito reportaje con las voces de Merche San Pedro, de Luis Casado, de Alberto Catalán y de los tres artistas. De Jan Diez, de Javier, de Jesús Zúcar y de Javier, no me sale a mí el nombre. Javier Suescu.
La mañana.
Cope Rivera.
La verdad es que merece muy mucho la pena visitar la exposición. Y el tiempo que parece que nos va dando tregua, aunque frío todavía hace.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Y el pronóstico para hoy nos dice que va a estar nuboso a primeras horas en la vertiente cantábrica y en Pirineos, tendiendo por la mañana a despejarse. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en Pirineos, donde puede ser notable. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso en la mitad oriental y heladas débiles generalizadas. Para la Ribera se prevé unas máximas de 7 grados que alcanzamos en este momento en la Ribera, y hemos tenido también temperaturas de 2 bajo cero. Mira, hay un refrán que dice aquí: en febrero un día al sol y otro al brasero. Pues febrero loco, febrerillo loco, que se lo suele llamar. Bueno, pues de momento 7 grados, y en lo que nos queda de semana pues vamos a tener, bueno, yo creo que tranquilidad, con temperaturas que van a rondar las máximas entre 10 y 12 grados y las mínimas pues entre 1 y 0 grados, aunque parece que el sábado ya cambia un poquito el tiempo a mejor, A lo mejor entra ya la primavera, que la sangre altera, no creo que tan pronto.
Homer, ¿has llamado para que revise la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210. Cope Rivera. Estar informado.
Bueno, pues empezamos el relato de la información yéndonos hasta Policía Municipales. Ahí está, fiel a la cita, José Ángel Santamaría para contarnos lo que ha ocurrido en este fin de semana.
Decogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Buenos días desde Policía Local de Tudela. En cuanto a las intervenciones más relevantes de este pasado fin de semana, del 6 al 8 de febrero, el viernes sobre las 9 menos 10 recibimos una llamada a través de Navarra informándonos que había llamado una señora muy nerviosa diciendo que tres jóvenes con capuchas la habían seguido cuando accedía a la Plaza San Francisco y de repente le habían pegado un tiro en el bolso, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo. Los había visto huir en dirección a la calle Cortes. Facilitó la descripción del bolso que llevaba, así como el dinero que había sacado por la mañana, como lo llevaba guardado. Una patrulla se dirigió hacia la calle Cortes, encontrándose con tres jóvenes a altura 928 que estaban junto a una ventana por la que se accede a un inmueble que habitualmente se suelen encontrar objetos robados. Se hizo una requisa del edificio. Nada más acceder a esta vivienda abandonada, encontraron en el suelo, a escasos metros de la ventana, un bolso que tenía en su interior un móvil que coincidía plenamente con la descripción de los objetos que portaba la víctima. Procedieron a realizar un cacheo a uno de los menores, incautándole en uno de ellos 200 euros, dos billetes de 50 y 5 de 20, todos plegados y juntos, coincidiendo con la disposición que había facilitado la víctima, tal como se había proporcionado el cajero. Ante estos indicios y al no dar respuesta coherente sobre el origen del dinero, se procedió a la detención de los tres menores. La señora dijo que iba a denunciar por la mañana los hechos. dijo estar muy dolorida e insistió en que acudiera al médico para que hiciera el parte facultativo y aportara en la denuncia. Sobre las 12 menos cuarto, cuando una patrulla transitaba el paseo Pamplona, observaron cómo la calle Santiago había una ambulancia con prioritarios. Acercándose al lugar, resultó que trasladaban a la señora que había sido víctima del tirón al hospital, al parecer afecta de una fractura de pelvis. El sábado, sobre las 7 de la mañana, una patrulla que transitaba la avenida Zaragoza, a la altura número 32, observó a una persona orinando en la puerta de un domicilio. Se intentó identificar para tramitar la oportuna denuncia administrativa. Careciendo documentación y tras solicitar los datos, los cambiaba continuamente, no coincidiendo con los datos que podíamos comprobar. Por tal motivo, se trasladó a dependencias policiales a efectos de identificación, donde mantuvo la misma actitud. Posteriormente, del Cuerpo de Nacional de Policía nos llamaron sobre las 11, y aunque la sección de extranjería había conseguido su filiación, se acudió al lugar y se tramitarán las oportunas denuncias administrativas contra esa persona. Sobre las 11 y cuarto del mediodía tuvimos conocimiento de que se había producido un accidente de circulación consistente en un atropello a un peatón. Acudió el motorista comprobando que un peatón de 89 años había sido atropellado por un vehículo. Solo sufrió un golpe en la pierna y fue dado alta en el mismo lugar del accidente tras ser atendido por el personal facultativo de ambulancia que acudió al lugar. El accidente se produjo cuando el vehículo circulaba por la calle Díaz Bravo sentido a Cuesta de Loreto y al llegar al paso de peatones, a altura 96, el conductor no se percató que pasaba el peatón del lado derecho al izquierdo en el sentido de la circulación del vehículo, dándole un golpe ligero y tirándole al suelo. Se extendió la oportuna denuncia al conductor por no ceder la prioridad en el paso de peatones al peatón que cruzaba. El mismo sábado, sobre las 6, hicimos llamada de implicado en un accidente que un coche había atropellado una moto en la goleta de la carretera de Corella. Acudió una patrulla observando que se habían visto implicados un turismo y una motocicleta. El accidente se produjo cuando el turismo circulaba por la carretera Corella y al llegar a la goleta con Arangel, debido al sol, no se percató de la presencia de la motocicleta en la goleta, invistiéndola y derribándola. Se hizo el oportuno parte amistoso y se denunció al conductor del turismo por no ceder la prioridad a la motocicleta. Y ya para finalizar, sobre las 8:30 de la tarde del sábado, recibimos una llamada del ciudadano informando que estaba viendo caer agua dentro de la bodega del inmueble ubicado en la confluencia de la calle Serrata con Mercado Viejo. Se contactó con el propietario de la misma, se encontraba fuera de la ciudad y nos dio permiso para acceder al local y cortar el agua. Una vez dentro de la bodega se procedió a cortar el agua, comprobando que el agua caía del primer piso justo encima del contador. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto a las campañas, finalizamos el viernes la campaña de carga y descarga, la vigilancia del uso adecuado de los reservados por los vehículos a los que está destinado. Por la mañana, entre las 10 y la 1, se hizo el control en la avenida Zaragoza, se controlaron 13 vehículos sin detectar ninguna infracción. Y por la tarde, entre las 4:30 y las 8, el control se hizo en la calle Juan Antonio Fernández y avenida Santana. Se encontraron 32 turismos, denunciando dos turismos que estaban estacionados indebidamente en los reservados de carga y descarga y un turismo que estaba estacionado sobre la acera. Esta pasada madrugada se hizo un control de alcoholemia. Entre las 11 y las 11:30 se hicieron 4 alcoholemias, todas ellas negativas. Y en cuanto al tráfico, la única afectación, hoy va a estar trabajando la empresa de mantenimiento de jardines para la poda en la calle Fernando Remacha. Va a estar cortada esta calle entre las 8 y las 14 horas. Y eso es todo desde Policía Local. Buenos días.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, butis, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la estación número 8 Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Y también conocíamos que la policía foral ha detenido a dos vecinos de Tudela como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas a los que les han sido incautados 103 gramos de speed y marihuana y más de 10.000 euros. En concreto, durante la noche del pasado 27 de enero, agentes de seguridad ciudadana de la comisaría de Tudela interceptaban un vehículo en el que hallaron 6 gramos de speed y 2.465 euros, según informaba policía foral. El conductor LFBS, vecino de Tudela de 45 años y con antecedentes relacionados, no pudo aclarar su procedencia. Al tratarse de una cantidad de sustancias sustancia destinada presumiblemente a la venta, y ante las dudas que despertó el origen del dinero, los policías detuvieron al sospechoso. Mientras registraban el vehículo, se acercó una segunda persona, IFRM, de 43 y vecino de Tudela, que dijo estar de paseo y al que se dejó marchar, ya que en un primer momento no pareció estar relacionado con el detenido. Los agentes registraron los alrededores de la zona y localizaron un envoltorio con más de 8.000 euros y un cuchillo de doble filo de grandes dimensiones. Al sospechar que los objetos pudieran estar relacionados con la detención realizada, se estableció un dispositivo de espera en un lugar cercano. Horas más tarde acudía a recuperar el dinero y el cuchillo dos personas que huyeron cuando los agentes les dieron el alto reglamentario. Uno de ellos fue alcanzado y resultó ser IFRM, quien reconoció estar relacionado con las sustancias incautadas, por lo que fue detenido. Posteriormente se registraron las viviendas de los detenidos, donde se localizaron anotaciones con cantidades de dinero, una bolsa con 97 gramos de marihuana y diversos teléfonos móviles. El juzgado de primera instancia y instrucción número 3 de Tudela se ocupa de las diligencias relacionadas con la actuación policial. Y hablamos del laboratorio. Nos gustaría poder hablar más y de primera mano o escuchar las voces de la consejera, pero no es posible, porque vino de incógnito, se suele decir. La plataforma Rivera en defensa de la sanidad pública continuará adelante con sus protestas contra el traslado de gran parte de la actividad del laboratorio del hospital de Tudela, pese a que, según indican desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, se haya anunciado que la centralización en Pamplona de este servicio se retrasará al menos hasta verano. Decir que, como explicaba la plataforma en una nota que nos mandaban, la consejera de Salud, Marta Vera, visitó el viernes el hospital de Tudela, una visita que no era notificada a los medios de comunicación, y posteriormente, según indica la entidad, Vera anunció el retraso en el traslado del laboratorio previsto entre marzo y abril. La plataforma achaca este retraso a los múltiples problemas técnicos que se están presentando en el Laboratorio Unificado de Navarra, donde han sido necesario contratar personal de tarde porque no consiguen dar abasto y no terminan a las 3 de la tarde, y eso que todavía no se les ha mandado, pues los de Estella y los de Tudela. Ante esta situación, la plataforma Rivera en defensa de la sanidad pública asegura que sus movilizaciones van a continuar, dado que nuestra oposición al traslado del 70% de las muestras del laboratorio, las correspondientes a todas las analíticas de atención primaria, es rotunda, ya que no va a suponer ningún beneficio para la ciudadanía Rivera, ni por dinero, ni por empleo. Y bueno, también por otra parte, la plataforma indicó que la consejera está dispuesta a reunirse con esta entidad para explicar las virtudes de centralizar buena parte de la actividad del laboratorio en Pamplona. Aceptan la invitación y les solicitan que dicho encuentro se celebre en Tudela y sea abierto, de modo que puedan acudir todas aquellas personas que, como nosotros, no entienden qué beneficio puede encontrar la ciudadanía Rivera en el traslado, que no va a aumentar la ya excelente calidad del laboratorio, ni va a mejorar el tiempo de respuesta y no va a lograr un mayor ahorro. Otro de los anuncios realizados por la consejera en su visita a Tudela fue la próxima puesta en marcha de dos proyectos relativos al hospital, largamente demandados, y que ya anunciaba aquí pues también Mariví Castillo, que son los nuevos quirófanos y el traslado a la quinta planta del centro del hospital de día oncológico, algo que lleva anunciándose casi desde el 2012. En cuanto al traslado del hospital de día, es otro anuncio que también valoran positivamente, pero la consejera entenderá nuestro escepticismo, dicen desde la plataforma, hasta que veamos dicha acometida, ya que el plan de mejora de atención especializada de Navarra señalaba en su cronograma que las obras deberían haber empezado en el segundo semestre del 2012 y estamos ya en el primer trimestre del 2015. Por otro lado, mañana, a partir de las 4:30, una representación del personal del laboratorio del Hospital Reina Sofía, en primer lugar, y una representación de la plataforma Rivera en defensa de la sanidad pública, a continuación, van a comparecer ante la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, a petición de los grupos parlamentarios socialistas de Navarra, Bildu, Nafarroa, Aralar, Nafarroa Bai, Izquierda, Esquerra, para exponer la situación acerca de la centralización de los laboratorios y su posible repercusión.
Progressing Band, la mejor banda tributo a Dire Straits, de gira por España con su nuevo espectáculo The Very Best of Dire Straits, un espectacular show que revive los grandes éxitos de toda la discografía de la mítica banda de Mark Knopfler con una puesta en escena única. Disfrútalo el próximo sábado 14 de marzo en el Auditorio de Barañáin y vive la experiencia Dire Straits con Progressing Band. Entradas a la venta en auditoriobarañáin.com y en la taquilla del propio auditorio.
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ana Beltrán, presentaba la candidatura de María Eugenia Bozal a la alcaldía de Riaforada en la Plaza San Francisco de la localidad. Durante el acto, Bozal hacía balance de la labor llevada a cabo en el ayuntamiento hasta la fecha. Quería destacar el trabajo realizado para mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo, resaltaba. Respecto a sus objetivos durante la próxima legislatura, aseguraba que trabajarán como lo han hecho hasta ahora para impulsar la actividad económica y para que los jóvenes puedan acceder a un empleo dentro del pueblo y no tengan que desplazarse fuera para buscar trabajo si no es su deseo. Asimismo, expresaba su intención de mejorar las carreteras y los espacios públicos y su apuesta por apoyar la actividad agrícola en la localidad. Como partido del Gobierno de España, hemos demostrado, dice, nuestro interés por ayudar y defender los intereses de los agricultores, dada la importancia del campo en Ría Forada, consiguiendo una buena política agrícola común, señalaba. Por su parte, la portavoz parlamentaria, Ana Beltrán, ha ahondado en la solidez de este compromiso y dijo que el Partido Popular puede favorecer más que ningún otro los intereses de los agricultores en Navarra y especialmente en la Ribera, dada la capacidad de gestión demostrada tanto en España como en Europa. Asimismo, reiteraba la apuesta del Partido Popular de Navarra por el desarrollo económico e industrial de la Ribera, una de las zonas más afectadas por el desempleo y el cierre de empresas. Un desarrollo que, según Beltrán, el Gobierno de Navarra ha dejado escapar en muchos casos, puesto que no ha dotado a la Ribera de los mecanismos requeridos para la implantación de nuevas empresas ni de las ayudas necesarias para evitar el cierre de las que estaban en crisis, concluía. Somos Teatro, nueva temporada del Gaztambide con nuevas e increíbles propuestas culturales. José Mercé, Celtas Cortos, Pulgarcita, Ballet Nacional de España. Bertín Osborne, La Fuera dels Baus, Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica de Navarra y muchos más. No te lo pierdas, ven al Gaztambide, somos Teatro. Y el Gobierno Foral ha aportado 188.204 euros para las obras de renovación de redes y pavimentación realizadas en varias calles de Fiteros, sobre un presupuesto total de 289.000 euros, cuyas actuaciones ya finalizadas serán visitadas por la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, y en el acto participaba también el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, José Javier Esparza, el director general de Administración Local, Francisco Pérez Arregui, y el alcalde Pachi Llanguas. Las obras incluidas en el Plan de Inversiones Locales para el periodo 2009-2012 consistían en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y la posterior pavimentación de la calle Domingo Guarte y de la urbanización María Bayo, así como de la pavimentación de las calles Lejalde y Postigo. Todas las actuaciones han sido llevadas a cabo por la UTE Construcciones Garballo Allensa. Tiempo también de inauguraciones, el que se nos viene también encima. También decirles que el 26 de enero daba comienzo en la UNED de Tudela el periodo de pruebas presenciales correspondientes a la convocatoria de febrero del curso académico 2014-2015. Los estudiantes que cursan estudios de licenciaturas, diplomaturas, ingenierías, másteres, grados, disponen de 2 semanas de exámenes, la primera ya pasada, del 26 al 30 de enero, y la segunda, la que comienza hoy, del 9 al 13 de febrero. Esta mañana ha dado comienzo esta segunda tanda, y también para facilitar a los estudiantes el acceso al estudio, la sala de lectura del centro ha modificado sus horarios. Durante el periodo de exámenes, del 26 de enero al 13 de febrero, el horario de la sala de lectura es de 9 y media a 9, de lunes a viernes, y el préstamo bibliotecario mantiene su horario habitual de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. En unos momentos nos ponemos a hablar de deporte.
Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaixa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21, Tudela.
Deportes.
COPE Ribera, estar informado. COPE Ribera.
Bueno, pues el lunes hace falta hacer ese impasse para conocer un poquito cómo ha ido el fin de semana. La verdad que ayer, multitudinaria participación en la media maratón de Tudela, que sigue, pues bueno, pues aumentando. Se llega hasta los 800, nos quedamos en 711 inscritos, donde ganaba en absoluto masculino Camilo Santiago Jiménez. El segundo era José Antonio Blanco Minaya. Y el campeón del mundo, Martín Fitz, se quedaba en tercera posición, a escasos segundos, a 28 segundos del ganador. En absoluto femenino, la primera fue Izaro Rubio Lasa, y segundo Damaris Alonso Huerta, y tercera Inma Sainz Valer. La verdad es que la primera, Izaro Rubio Lasa, pues acaba casi 3 minutos, o más de 3 minutos, a la segunda clasificada. Hace 3 años el ganador, Camino Santiago, lograba el tercer puesto y ayer conseguía subir a lo más alto del podio. El logroñés Camino Santiago Jiménez se impuso en una prueba a la que acudió a última hora y completó la carrera siempre en el grupo de cabeza hasta que en el kilómetro 18 se fue de sus rivales aprovechando que el cierzo soplaba en contra. Lo ha intentado y ha salido bien. Ha sido una carrera muy entretenida en un circuito que es muy bonito y que se iba muy contento. Y por otra parte, Izaro Rubio dice que vecina de Ordizia, de 40 años, ganó con autoridad en la categoría femenina y la vasca completó la segunda mitad del recorrido en solitario peleando con el viento. Dice que tiene familia en Zaragoza, que conocía el cierzo, pero que no lo había conocido tan fuerte como que se lo había sentido aquí en Tudela. Dice que el viento fue su principal enemigo. En esta ocasión lo mejor es ir en grupo, pero no ha podido alcanzar a los que iban delante y por detrás no venía nadie, con lo cual hizo la carrera, se puede decir que casi en solitario. Y es que el cierzo, pues bueno, soplaba de lo lindo y además se conseguía también pues tener muy presentes a ADONA, Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, y pues ahí estaban, pues el maratoniano Martín Fid, que quedó tercero, y también estuvo pues cortando la cita nuestra Estela Navascués. Así que enhorabuena sobre todo a todos los participantes, a esos 711 inscritos que mejor o peor puesto, pues ahí lograron estar ahí arriba. Y bueno, ya decíamos que no había que vender la piel del oso antes de cazarlo, y es lo que pasó en Lugo. Y es que la Spil Vidal se dejaba 2 puntos en Lugo, fue por delante en el marcador 2 veces, pero se dejó empatar en el último minuto. El entrenador Pato reconoció que el resultado final le había dejado mal sabor de boca, pero consideró que siempre que se suma es positivo. Además, y después de los vaivenes que experimentó el marcador, Pato afirmó que el empate final fue justo. El técnico naranja consideró clave el encuentro, la ocasión que gozó Andresito para hacer el 0-3, pero seguido en el córner les regalábamos el 1-2. Pato achacó el mal juego de los suyos durante la primera mitad a la defensa de los locales a media pista. Luego hicimos lo más difícil, que era marcar, y el partido era nuestro, pero no lo hemos sabido manejar bien en 2 situaciones que hemos tenido a favor. Reconoció el entrenador, quien también alabó el trabajo desarrollado por un rival que, pese a su condición de colista, está jugando muy buenos partidos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues pasar página y mirar ya el próximo compromiso liguero del equipo, el próximo sábado a las 6:30 en la Caldera, ante el Uruguay Tenerife, penúltimo. Si ganamos podemos dar un paso muy importante, ya que ahora estamos empatados con el quinto clasificado y con una distancia considerable con respecto a los puestos de fuera del playoff. Así que hay que ganar al penúltimo sí o sí en la Caldera de Tudela para sumar ya pues 38 puntos y mantenernos por lo menos en esa quinta posición. Y el tudelano quería ganar, sobre todo también para dedicárselo y para decirle un adiós a Joaquín Torrens Pardo, que fallecía esta semana, directivo del Tudelano, un fan del fútbol. Pero la verdad es que el Atlético de Madrid asaltaba el Ciudad de Tudela, dice en la crónica de Diario Navarra, en media hora. Una dura derrota del equipo navarro, que se marchó al descanso perdiendo por 0-3. En el minuto 5 ya nos ganaban 0-1, el 15 0-2 y el 0-3 en el minuto 30, en esa primera media hora fatídica. Según Mandiola, dijo que algo hemos hecho mal seguro. Hombre, pues sí, cuando se va perdiendo 0-3 a media hora de partido, algo se ha hecho mal, desde luego. También Unai García decía que no habían merecido tanto castigo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer ahora es resarcirse de esta derrota. Y bueno, ir con cuidado, porque los puestos de descenso se acercan más que los de ascenso, así que hay que tener cuidado, porque en este momento el Tudelano está 12º con 30 puntos y los puestos de descenso están en 28, o sea que estamos a 2 puntitos. Y el próximo partido del Tudelano será contra el Getafe B, que está jugando un poquito lo mismo que nosotros. Bueno, está con 39 puntos, está jugando por otras cosas, desgraciadamente, que nosotros. Así que hay que mirar al frente, no dejarse, vapulear e intentar salir de este pequeño bache. Escuchamos las noticias y luego volvemos.